Estás escuchando SBS en español.
El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió al suroeste de Haití durante el fin de semana aumentó ya a 1941 y la cifra de heridos a más de 9.900 según informó la Dirección de Protección Civil de la Nación Caribeña. Más de 60.000 hogares resultaron destruidos y otros 76.000 sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también fueron afectados o colapsaron durante el sismo, según agregaron las autoridades haitianas. Miles de personas se quedaron sin hogar por el desastre que enfrentaron más miseria cuando la tormenta tropical Grace azotó el empobrecido país ayer con registros de hasta 38 centímetros cúbicos de lluvia. Aún recuperándose de un temblor en el 2010 que devastó a Puerto Príncipe, Haití ya estaba en estado de shock por el asesinato de su presidente Jovenel Moïse el 7 de julio pasado, cuando ocurrió el desastre. Moïse fue asesinado en su casa, recordemos, por un escuadrón armado sacudiendo a un país que ya viene luchando sacrificadamente contra la creciente violencia de las pandillas y el azote de la pandemia del coronavirus. Sobre la crítica situación en ese país, conversamos con el exdiplomático y actual director ejecutivo de la Fundación Sile, una organización dominico-haitiana por la paz insular, Edwin Paraisen.
Dramático. Entiendo que son muy pocas las generaciones de nuestra nación que han vivido momentos tan complejos, tan dolorosos al mismo tiempo. Tal como se dice aquí en la República Dominicana, no hemos salido de una. Primero hemos tenido esas turbulencias políticas que llegaron hasta el asesinato de un presidente. Luego, 11 años después del terremoto del 2010, hemos tenido otro terremoto, lo que llamamos el Gran Sur de Haití, que aunque, y gracias a Dios que no tenga un número tan elevado de víctimas, pero por las restricciones económicas en las cuales viven las poblaciones del sur, eso ha tenido todavía un impacto humano, económico, social, igual que el terremoto, quizás peor que el terremoto del 2010 en la ciudad capital. Recuerden que en el 2010 es Puerto Príncipe y la ciudad de Leogán que han sido los lugares mayormente afectados, pero ahora pues estamos hablando de comunidades muy empobrecidas y alejadas también, digamos, de algunos organismos y centros que podrían rápidamente llevar la ayuda. Hoy día estamos hablando de un fenómeno natural que nos afectó desde el sábado, digamos, sábado en la mañana, y hoy todavía hay posiblemente la mayoría de los afectados que no han recibido, no han podido recibir la ayuda o del gobierno o de las instancias internacionales, tal como la Cruz Roja o de los países amigos de Haití, sin, digamos, reconocer y dar la importancia que merece la respuesta que ha venido de países como la República Dominicana, como Venezuela, como los Estados Unidos, país que ha desplegado a nivel logístico más de 8 helicópteros para poder mover algunos heridos. Pero todas estas, digamos, acciones que son muy loables y que nosotros agradecemos, todavía no han podido cubrir todas las necesidades que hay en el terreno. Es un esfuerzo gigantesco que se está haciendo, además del hecho de que se ha tenido que trabajar el tema de la seguridad para poder llegar hasta el sur del país, tomando en cuenta que la salida hacia el sur desde la capital, Puerto Príncipe, es una zona controlada por bandas criminales que al final algunas negociaciones han aceptado que dos convoys pueden pasar por día, lo cual también es aberrante. Pensábamos que aún en una situación de esa naturaleza pudieran tener, aunque se traten de criminales, se traten de personas sin alma, pero pudieran haber tenido algún tipo de conducta mejor, aún mejor, visto que podían tener familiares afectados en esa situación del terremoto en el sur del país.
Bueno, el acceso al agua, por ejemplo, también sigue siendo muy limitado en algunos lugares. Recordamos que en el 2010 el hecho del manejo y la gestión de las aguas residuales facilitó la propagación del cólera en el país. En este momento estamos en medio de una pandemia generalizada en todo el mundo. ¿Cómo todos estos ingredientes también están afectando a un ya tan afectado Haití en términos también en el marco de la crisis política que se ha desatado en el país desde la muerte de Juvenel Moisés?
Hay que admitir que en Haití la pandemia no ha tenido el impacto que al principio se pensaba. Habían algunas proyecciones que consideraban que iba a haber, digamos, una catástrofe humanitaria desde el aspecto de la salud. Pero felizmente la misma población ha podido, a través de la medicina natural, a través de recetas domésticas, aportar en la lucha en contra del coronavirus. Estamos hablando de un país que no ha anulado su carnaval. Hemos tenido el carnaval este año en Haití. Estamos hablando de un país que los niños han ido a las escuelas cuando lo comparamos, por ejemplo, a la República Dominicana, donde en gran parte se ha tenido que utilizar la facilidad virtual para continuar el año escolar, pero en Haití todo ha seguido más o menos, yo diría, con restricciones, pero más o menos normal. Estamos hablando de un país donde la gente en la calle no usa mascarillas, por lo cual yo digo que a pesar de esa promiscuidad que tenemos hoy en esa zona del terremoto, estamos hablando de ciudades como Los Cayos, de Jeremí, de Miraguán o de Aqué, todos esos lugares fuertemente afectados, o el departamento de los NIP, que es el departamento donde se situó el epicentro del fenómeno natural, son poblaciones que no han sido fuertemente afectados por el coronavirus y que viven ahora, estamos hablando de personas que viven desde el sábado, que han perdido sus casas, viven en centros, lugares improvisados. Hay gente que está en la calle, con el mal tiempo, se han mojado durante esos días. Pero todo esto, pues el pueblo haitiano lo ha sabido enfrentar, y por eso yo decía al principio que hay debilidades en cuanto a la ayuda que está llegando, que no ha podido llegar a la mayoría de las personas afectadas. El tema, pues, del aspecto político también es un tema que ha afectado la coordinación gubernamental para una mejor respuesta oficial hacia los afectados. Pero de todos modos, el pueblo haitiano está de pie enfrentando un nuevo episodio, una nueva situación tan difícil, tan compleja de su vida como nación.
Bueno, finalmente, el primer ministro Ariel Henry ha declarado estado de emergencia durante un mes en los 4 departamentos que han sido afectados por esta catástrofe. Y sin embargo, como bien lo indicaba hace un momento, ha sido muy difícil porque se ha complicado su gobernanza por todo lo que ha sucedido. ¿Qué puede pasar en Haití? ¿Qué se necesita hacer para cambiar el norte, para cambiar el momento en que se encuentran en el país considerado el país más pobre de la región?
Bueno, lo primero es que hace falta un acuerdo político para manejar el periodo o la coyuntura en la cual nos encontramos. Murió Moïse, llegó este gobierno porque el primer ministro Ariel Henry fue designado por Moïse antes de su muerte, pero es una designación que no ha recibido la aprobación, la validación de la clase política y de otros sectores de la nación. Por eso se ha clamado para una recomposición del ministerio, del gabinete ministerial, perdón, porque esas personas, esos funcionarios que se encuentran dirigiendo algunos órganos del Estado, pues han sido vienen de un gobierno ya renunciante, del antiguo gobierno, del cuando el actual canciller era primer ministro. Vienen también de un periodo político donde la población estaba en las calles pidiendo la renuncia de un presidente que al final murió en esas condiciones dramáticas que conocemos. Así que la población haitiana, el país a nivel político, no ha recibido un manejo o una respuesta a sus expectativas de cambio a nivel de la dirección del Estado. Y así, hasta tanto eso no se haga, vamos a tener, digamos, una insatisfacción casi generalizada, y lo cual dificulta más las posibilidades del gobierno, del actual gobierno, de tomar las riendas con éxito en nuestro país.
Edwin Paraisón, ex cónsul general de República Dominicana y actual jefe ejecutivo de la Fundación Sile, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Cómo no, con mucho gusto siempre. Hasta luego.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.